Bueno, hemos recibido una información que ya está en las redes sociales de Emisor Atlántico, en el sentido de que la Secretaría de Movilidad ratifica su decisión de mantener el pico y placa para taxis en el año 2017. Don Fernando Isaza es el secretario de Movilidad. Muy buenos días.
Buenos días, Jorge. Un saludo muy especial y una feliz Navidad para todos los oyentes que nos escuchan en este momento.
Bueno, ¿se mantiene el pico y placa para taxis en el 2017? ¿Esto ya está confirmado?
Sí, señor. Así ya lo informamos hoy a toda la ciudadanía, a todos los conductores, propietarios de vehículos y, bueno, y a las empresas habilitadas de taxis, que a partir del 2 de enero continúa el pico y placa. Y ya enviamos también el calendario del pico y placa cuando empieza a regir a partir del 2 de enero, que es la placa 1-2, y de ahí sucesivamente de lunes a viernes, como tú lo sabes, es la restricción.
Bueno, aquí yo tengo siempre debajo de mi computador el calendario del pico y placa para taxi año 2016. Me gustaría tener ese documento también, porque a diario nosotros le estamos suministrando a los taxistas la información del pico y placa, porque algunos de alguna forma andan medio confundidos, ¿no?
Tranquilo, Jorge. Ahorita, mejor dicho, yo creo que en pocos minutos te debe estar llegando ya el nuevo calendario. Es un cartón que hemos sacado con el fin, a media carta, con el fin de que todos los conductores lo puedan tener. Igual todos los medios de comunicación lo informen de manera oportuna todas las mañanas a todos los conductores, para que estén pendientes de cuál es el día que les toca la restricción en la semana.
Oiga, ¿por qué no le recuerda a los conductores de taxi cuál es la sanción por violar el pico y placa?
Bueno, la sanción, como ellos lo saben, es la inmovilización del vehículo por incumplir una norma de tránsito y transporte. Obviamente acarrea con el pago de las grúas, de los patios, y una sanción alrededor de 644,000 pesos. Claro está que el próximo año todas las tarifas por orden de gobierno nacional aumentan por el porcentaje del IPC. Entonces, esto se va a reajustar, obviamente, a partir del 1 de enero.
Bueno, óigame, don Fernando, aquí todos, absolutamente todos, tenemos que poner de nuestra parte para que mejore la movilidad en Barranquilla, que entre otras cosas, la pregunta de hoy a los oyentes es ¿qué debe mejorar Barranquilla y los municipios del área metropolitana? Y todo el mundo habla de lo mismo, seguridad y movilidad. Son los dos puntos en que de pronto la gente siente que todavía nos falta mucho por hacer. Pero mire, ¿qué está haciendo realmente la Secretaría de Movilidad para controlar el tráfico vehicular de camiones de cervecería, camiones de gaseosa, dígase Postobón y Coca-Cola, camiones de seguridad, estos camiones que transportan dinero, que se parquean en la puerta de un banco como Pedro por su casa y nadie les dice absolutamente nada? Repito, camiones de cerveza, camiones de gaseosa y camiones de empresas de servicio de seguridad que van a los bancos a buscar o a llevar el dinero.
Jorge, tienes toda la razón. Este año emprendimos una campaña de sensibilización y concientización a todas las empresas de líquidos, y no solamente de líquidos, de cemento, porque también tenemos otra problemática. En principio te hablo de la de líquidos. Anteriormente, como tú sabes, las vías fueron construidas hace 50 y 60 años. Nuestras vías en esos momentos transitaban vehículos de una tonelada, máximo de 2 toneladas. Estos vehículos hoy en día se han venido transformando y han venido creciendo de una manera exorbitante, de tal manera que un vehículo de líquido ya no transporta 5 toneladas, sino hasta 10 toneladas de producto cuando salen cargados y salen por nuestras vías. Nuestras vías no están preparadas para recibir ese tipo de vehículos, y no solamente en el peso, sino en la dimensión, en lo largo y en lo ancho. De tal manera que nuestras vías se ven afectadas cada vez que un vehículo se parquea en una vía a descargar, por comodidad, obviamente, de los conductores. Entonces, hemos venido socializando con las empresas, invitándolas a que hablen con los conductores, los sensibilicen y que digan que respeten, obviamente, las vías, y para no afectar la movilidad. Esa es una manera primera de sensibilización y de, digámoslo así, de prevención a manera de parte de la Secretaría de Movilidad con esas empresas. Adicional, que también ya les dijimos que este año 2017 vamos a empezar a poner unos horarios de carga y descarga. ¿Por qué? Porque no es justo y no es lógico que en las horas pico de la ciudad, donde todo el mundo se está moviendo, saliendo de sus casas o llegando de sus casas, o a su lugar de trabajo, estos vehículos se parqueen en plena vía. Movilidad. Como saben, la solución es parte de todos. Y adicional también, si vemos, todos estos vehículos no son registrados en Barranquilla, son registrados en otras ciudades. Entonces, a la invitación que le hicimos adicional a todo lo que te estoy diciendo fue que por favor registren esos vehículos en Barranquilla para que aporten a la ciudad, porque están dañando la malla vial. De nada sirve que nosotros por el liderazgo de nuestro alcalde Alejandro Char, que estemos recuperando las vías, estamos reconstruyendo la ciudad, estamos canalizando los arroyos y que estos vehículos que están transitando nuestras vías no paguen acá las tasas de derechos de tránsito, sino que estén pagando en otros municipios, otras ciudades del país, pero aquí es donde se están lucrando. Sí. Entonces, una invitación respetuosa a todas esas empresas que entre su política de responsabilidad social empresarial incluyan que esos vehículos estén registrados en Barranquilla por un beneficio y retribución hacia la ciudad.
Ya, oiga, mire, don Fernando, ¿sabe por qué le hice la advertencia con respecto a esto de los camiones, de las gaseosas y las cervezas? Mire lo que me pasó ayer. Ayer yo venía por la calle 76, a la altura de la carrera 54, y ustedes saben que está cerrada. Y había un camión de Coca-Cola y un camión de Postobón descargando en la tienda de los paragüitas. Oiga, ¿usted se puede imaginar el trancón que había ahí con los dos camiones, esos gordotes, tremendones? Esos son unos camiones tremendos, lo acaba de decir el doctor Izaza. No son camiones pequeños, son tremendos camiones que ocupan un carril completo. Y si está cerrada la 54 porque están arreglando lo del arroyo, usted se podrá imaginar cómo estaba el tráfico de la 76 y de la 54 subiendo. Así que, hombre, estos tipos tienen que tener un poquito de conciencia. Ahora, aquí en los bancos, en la calle 72, también a la altura de la 54, todos los días, a cada hora, se parquean los vehículos a recoger plata o a dejar plata, los camiones estos de las Brinks y todas estas compañías. O sea, ellos tienen que entender que tienen que moverse en unos horarios en que no dificulten la movilidad.
Así es, Jorge. De verdad, no lo había tenido en cuenta esos vehículos. Ya me pongo en la tarea, como tú lo estás diciendo, si afectan la movilidad. Ellos aducen un tema de seguridad, supuestamente, pero la seguridad se puede hacer en unos horarios de que no afecte la movilidad cuando son horas pico. Entonces, ya me quedo con esa tarea, porque de verdad en el plan de trabajo que veníamos socializando con esas empresas, no habíamos metido las empresas de seguridad y las empresas de manejo de valores.
Bueno, mire, Harold Llanes me pide que le haga la siguiente pregunta a través del WhatsApp. ¿Se está perdiendo la guerra con Uber? Hay una explosión gigantesca de vehículos prestando ese servicio en Barranquilla, dice mi compañero Harold Llanes.
Bueno, nosotros venimos haciendo los operativos por medio de la Policía de Tránsito al transporte informal. Yo pienso que este año pasamos del año pasado de una inmovilización prestando vehículos o particulares o de servicio público haciendo servicio no autorizado, y han crecido las inmovilizaciones en más de 300%. Eso quiere decir que las acciones las estamos tomando. Pero igualmente es una invitación no solamente de parte de la autoridad en el manera de control, sino de sensibilización y concientización de los ciudadanos a no utilizar un transporte que no está habilitado, ya que en el día de mañana pueda ser, ni Dios lo quiera, ocurra un accidente, los usuarios se vean expuestos a una situación desagradable o innecesaria. Por eso es invitando también a los usuarios que utilicen el transporte habilitado, como en los taxis, el transporte público masivo o el transporte público colectivo. Necesitamos, como tú dices, esto es una ayuda, eso no es solamente la autoridad dando directrices y tomando restricciones, sino que la ciudadanía se concientice en materia de seguridad por el beneficio de que no le vaya a ocurrir nada. Igualmente, tú sabes que en esta época, aprovecho esta oportunidad que me da Jorge, para volver a invitar a todos los usuarios a que utilicen la aplicación TaxiVac para que puedan saber si esos vehículos de taxi están habilitados y el conductor está autorizado para transportarlos de manera segura. Ya. Y ahí pueden reportar a cualquier situación que les ocurra durante el traslado, para que nosotros tomemos medidas preventivas y correctivas con todo el gremio que se viene profesionalizando y cada día mejora más el servicio.
Bien. Mire, hay un oyente por WhatsApp que quiere preguntarle algo que es bien importante también. A ver, escuchemos.
Jorge, buenos días y bendiciones. Dile a Izaza que también se lo ponga a los particulares. Ya está bueno, ya también los particulares también tienen derecho a tener pico y placa aquí, así como los del servicio público.
Bueno, me parece que es un amigo conductor de taxi que acaba de escuchar que se ratifica el pico y placa para los taxistas. ¿Se contemplaría el próximo año, doctor Izaza, lo del pico y placa para particulares?
Jorge, nosotros nos pasamos no por percepción, nosotros nos pasamos por estudios técnicos. En estos momentos todos los análisis que hemos hecho y los estudios técnicos no nos reporta que debemos poner una restricción en vehículos particulares. En aquí ya no hay trancones. Yo siempre he hablado que hay represamientos. En una vía posiblemente no te demoras como te demoras en otras ciudades del país o del mundo, que dura detenido 10, 15 minutos. En Barranquilla la movilidad fluye. Y por eso una estrategia que tenemos, es una iniciativa de nuestro alcalde Alejandro Char, es debido a que estamos construyendo la ciudad, reconstruyendo en materia vial, tenemos los orientadores. Ya tenemos alrededor de 500 orientadores que están facilitando la movilidad y de una manera, de una movilidad segura. Por lo tanto, no hay necesidad de hacer una restricción en vehículos de carro particular por este momento.
Bueno, le voy a dejar una inquietud que también pone otro oyente. Dice, pregúntele por las Dacia de la Circunvalar que van en aumento y los taxis colectivos que no paran. Ya no son solo Dacia, ya hay de toda clase de camionetas haciendo colectivos en la Circunvalar, doctor Isaza.
Bueno, sí, Jorge. Sí. Nosotros, si quieres, me hago referencia a eso. Venimos haciendo un control con medio de la Policía de Tránsito, alrededor de 5 y 6 camionetas cuando las hacemos operativos, las encontramos haciendo transporte informal y las restringimos. Eso es un proceso que hay que llevar, pero también hay que darle una solución de movilidad a toda la gente que está transitando en esas vías. Tanto así que ya estamos hablando con la área metropolitana para habilitar otra ruta de bus que sean de despacho de 2 o 3 minutos en hora pico, con el fin de garantizar una movilidad segura sobre todo ese corredor que es toda la circunvalar desde Las Flores hasta la 38, hoy de la 38 hasta la calle 30 y hasta Simón Bolívar.
Bueno.